hermandad estampa y lo grabado que había que hacer para que se difundiera la devoción a esa persona, que todavía no era santo, pues por todo el mundo, ¿no? Y sobre todo se mandaban a Roma muchas de esas estampas. Eso hace pues que se comience ya desde el principio a construir un poco la iconografía de San Francisco Javier, ¿no? Y para la construcción iconográfica, podemos decir el santo, pues será muy importante una serie que el pintor portugués Andrés Reynoso realizará en 1619, que son 20 pinturas siguiendo la historia de San Francisco Javier que se encuentran en la sacristía de la Casa Profesa de Lisboa. Son, como digo, 20 pinturas que pues narran la vida de San Francisco Javier según la contaba el padre Lucena, y eso hará pues que estos cuadros pues que vayan, esa iconografía que Reynoso pues va creando pues se difunda, ¿no? Va a crear como una iconografía prototipo, podríamos decir, que fue seguida en numerosos templos de la compañía por todo el mundo. Con igual intención se habían encargado en 1617 a Rubens dos grandes cuadros para el altar de la iglesia de Amberes, uno de San Ignacio y este que es el de San Francisco Javier. Rubens va a crear el tipo iconográfico de San Francisco Javier con el sobrepelliz de mangas muy anchas, como vemos ahí, con las solas, y después también va a crear pues la iconografía de San Francisco Javier con las manos cruzadas en el pecho mirando al cielo, que va a ser muy difundido por los grabados y que se puede reconocer en infinidad de obras. También en la iconografía de San Francisco Javier tendrá mucha importancia la descripción de su físico, que harán diversos jesuitas que lo habían conocido en vida, como por ejemplo el padre Tercera, que él había conocido en la isla de Goa en 1552, poco antes de morir. Y él decía, era el padre maestro, Francisco, de estatura antes grande que pequeña, el rostro bien proporcionado, blanco y fresco, alegre y de buena gracia, los ojos entre castaños y negros, la frente larga, el cabello y la barba negros, traía el vestido pobre y limpio, y cuando andaba lo levantaba un poco con entrambas manos. Llevaba una sotana sin cinturón ni mangas, como acostumbraban los sacerdotes pobres en la India. Iba casi siempre con los ojos puestos en el cielo, con cuya vista dicen que hallaba particular consuelo y alegría, y así andaba su rostro tan alegre e inflamado que causaba mucha alegría a todos los que le veían. Veremos cómo pues se va a repetir este tipo de iconográfico sacado de estas descripciones del santo con la barba, con el sobrepelliz, etcétera. En nuestra arquidiócesis hay gran cantidad de imágenes de San Francisco Javier, un poco motivado por una por la gran devoción popular, que siempre ha sido un santo que ha tenido mucha devoción, y también evidentemente motivada por la importante presencia que la Orden de los Jesuitas ha tenido siempre en Sevilla, con grandes centros, que fueron grandes centros no solo espirituales sino también artísticos, la Casa Profesa de la Anunciación, la Iglesia San Hermenegildo, etcétera. Esto seguramente pues lo conocéis ustedes mejor que yo, ¿no? La provincia de Andalucía se creó en 1554, al principio solo estaba el Colegio de Córdoba, y en 1554, ese mismo año, se crea el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, la primera presencia en Sevilla. Después se dirán en Marchena, en 1567, la Casa Profesa en el 80, el Cisa en el 83, el Colegio de Inglés en el 92, el Liceo en 1600, etcétera, Carmona 1620, Utrera 1625, Morón 1625 también, Constantina 1702, que será la última. Bueno, hay gran cantidad de presencia jesuita, por ello nos vamos a detener solo en las obras, bueno, que yo considero un poco como más importantes, porque sean de más calidad artística o también por alguna curiosidad que tenga de esa imagen. Entonces nos vamos a detener solo en algunas, pues así más importante, ¿no? Este año estamos todavía celebrando el cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier, que tuvo lugar el 12 de marzo de 1622, junto con San Isidro Labrador, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri, siendo la primera vez que celebraba una canonización de manera colectiva. La importancia de los santos canonizados pues va a convertir esta ceremonia, que será muy importante, es una celebración del triunfo de la Reforma Católica y de sus protagonistas frente a los protestantes. Por eso vamos a comenzar con esta curiosa pintura de autor desconocido que se encuentra en la iglesia de San Alberto de los Filipenses, en Sevilla, detrás de,
en la calle Che, ya por ahí.
Bueno, esta pintura reúne los cinco santos canonizados en 1622. Ocupa el centro, como el grabado de la canonización, pues San Isidro Labrador, que era el más antiguo cronológicamente, y también el primero que se le aprobó la canonización. Y después pues se disponen a su alrededor, a la derecha de San Isidro vemos a San Ignacio con San Francisco Javier, y a la izquierda Santa Teresa de Jesús con San Felipe Neri. Aparecen todos, como vemos, con una actitud orante, con los ojos elevados, hacia un cuadro que hay de la madrileña imagen de la Virgen de Atocha. La presencia de esta devoción mariana, madrileña, con esos santos canonizados en 1622, pues quizás se justifique porque esta imagen tenía gran vinculación con la monarquía española, desde los tiempos de Alfonso VII hasta nuestros días, no pudiendo pasar por alto que la canonización pues, tuvo un gran protagonismo la Casa Real para conseguir la canonización de esos santos, ¿no? Esa vinculación e implicación del monarca Felipe III y después Felipe IV, que se va a implicar, se van a implicar plenamente en la canonización de los santos españoles, de los cuatro santos españoles. Sabéis que los italianos decían, han canonizado a cuatro españoles y un santo. Pues eso, ¿no? Hubo sus más y sus menos en el proceso de la canonización, y al final, bueno, pues se consiguió también con apoyo de la monarquía. Por eso en esta curiosa pintura, pues que los reúne a los cinco, pues podemos reconocer cada santo, sobre todo por su iconografía habitual y también por una inscripción que los acompaña, ¿no? En el centro vemos como San Isidro, etcétera. Vemos como San Francisco Javier pues aparece detrás de San Ignacio de Loyola, un poco como hemos dicho, con las manos cruzadas en el pecho, mirando hacia lo alto, con la estola y la sotana y la sobrepellizque. ¿Vale? Bueno, pues después tenemos un importante retrato de San Francisco Javier con San Ignacio de Loyola. Ahí se van a ir siempre muchas veces de la mano. Lo traigo porque esta pintura que se encuentra hoy en la parroquia de la Purísima Concepción de Brenes es de Juan del Castillo. Juan del Castillo es un pintor muy importante, pero que ha pasado a la historia más por ser el maestro de Murillo que por su propia obra, pero tiene una obra muy interesante. Y a mí me gusta mucho también, por eso lo traigo, ¿no? Esta pintura es de 1620, o sea, antes de la canonización. Proviene del primitivo retablo de la Iglesia del Espíritu Santo de Sevilla y después se trasladó a la parroquia de Brenes. Aparece, como va a ser muy habitual, pues haciendo pareja con San Ignacio de Loyola. Una de las pinturas de mayor calidad que se encuentran en Sevilla es esta que traemos ahora, que está hoy en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y que procede de la Casa Profesa de los Jesuitas de Sevilla también. Se trata de esa pintura de Francisco Herrera el Viejo, que está de 1622-1625. Vamos a ver cómo la canonización supone que haya una gran cantidad de obras, que se encarguen una gran cantidad de obras sobre San Francisco, y esta especialmente representa el éxtasis de San Francisco Javier. Vemos a San Francisco levitando en el momento de la consagración del cuerpo de Cristo, ¿no? Rodeado de una gran multitud de fieles que lo acompañan en la misa, que asisten a la misa, y también lo acompañan un montón de ángeles que adoran y inciensan la Eucaristía. Es un cuadro de grandes dimensiones, de más de 3 metros de alto, y la composición pues se refiere en los registros, la tierra y el cielo, ¿no? En la tierra vemos todas esas personas que aparecen asistiendo a la Eucaristía, y en el cielo los ángeles que también están pues asistiendo y honrando la Eucaristía. Pero estos dos registros, que es algo muy común en la pintura barroca, se unen por San Francisco Javier. Es como una vertical que une la tierra con el cielo, ¿no? Para destacar pues que como nuestro santo, como San Francisco Javier, es un nexo de unión entre el cielo y la tierra gracias a la santidad de su vida, ¿no? Para esas personas que están ahí, incluso también hoy para nosotros, ¿no? Es destacable el rostro de admiración y de sorpresa que tienen las personas, la gente que rodea al santo, y cómo todas las miradas, tanto de los fieles como de los ángeles, pues se dirigen hacia la sagrada forma que San Francisco tiene en sus manos. Es como el centro hacia el cual confluyen todas las miradas, ¿no? Como digo, es una de las pinturas más importantes de nuestra diócesis. Ahora traemos esta que os sonará a todos vosotros, que es la que se encuentra aquí en la iglesia de Portaceli. Es una escultura también en torno a 1622, atribuida a Juan de Mesa, la estudió muy profusamente don Fernando García Gutiérrez, el que la atribuyó sin duda a Juan de Mesa. Procede de algunos de los colegios que los jesuitas tuvieron en esta ciudad antes de la expulsión de Carlos III, por Carlos III en 1767, y pues sobresale pues esa mirada, esa serenidad mística, en palabras de don Fernando. Tiene la pierna, una pierna adelantada, la pierna izquierda adelantada, que simboliza pues ese ímpetu misionero, ¿no? Ese no quedarse quieto, sino mover, salir para llevar el evangelio. También los brazos abiertos, en actitud para también de acogida y de salida, para llevar el evangelio hasta los confines del mundo, como hizo San Francisco Javier, ¿no? Y sobresale sobre todo pues esa mirada, ese ensimismamiento místico que tiene la escultura, sin duda de gran calidad. De la misma época, de 1622, como hemos dicho, ya la colonización pues se encargará muchas obras. También de 1622 data ese interesante busto relicario que está también en la colección de la Universidad de Sevilla, procedente de la Iglesia de la Anunciación. En la Iglesia de la Anunciación, lo que es hoy la sacristía, que está cuando entrando a mano izquierda, al final de mano izquierda, está alta de la Armando del Valle, pues allí hay una puerta que es la sacristía. Esto era, en un principio, fue la capilla de las reliquias. Estaba llena de bustos relicarios como estos, con reliquias de muchos santos. Este de San Francisco Javier está también atribuido a Juan de Mesa y sigue un modelo establecido por un grabado que se difundirá mucho, de Teodoro Galileo, que ilustraba una biografía que en 1594 pues escribió Orazio Torcellini, un autor italiano. Y vemos cómo, vamos a ver cómo se abre ya lleva sus manos al pecho, después vamos a explicar un poco. Ahora vamos a aplicar seguidamente ese efecto, ¿no? Y tiene arriba pues el hueco para la reliquia. Aunque no está hoy en esta diócesis, pero no podemos dejar fuera esta obra de uno de los más importantes pintores sevillanos, como es Murillo. Hace 1670 Murillo pues va a realizar esta obra, pues se encuentra en los Estados Unidos, en Hartford, el Watford Ateneum de Hartford de Estados Unidos. Vemos a San Francisco Javier apoyado en el bastón, que es como el atributo que lo señala como caminante, como peregrino, como propagador de la fe, estando el misionero que caracterizaba a San Francisco Javier, con la mirada hacia lo alto, buscando esa ayuda divina que simboliza la luz que viene del cielo para la ayuda para su tarea misionera. El paisaje que hay detrás pues representa una escena de la predicación de San Francisco Javier a la multitud. Detrás aparece el mar, donde una embarcación pues alude al medio de transporte que llevaba San Francisco Javier a las tierras de Asia. Y vemos el barco allí al fondo, y San Francisco Javier con la cruz en la mano, en alto, rodeado pues de los nativos de esa tierra. Aquí aparece, ya se ve el corazón en llamas, que será uno de los atributos principales por lo que vamos a reconocer a San Francisco Javier. Es un símbolo, podríamos decir que es un símbolo iconográfico por excelencia. Esto viene de que, preparando su viaje en el colegio de Goa, se sintió lleno de gozo mientras exclamaba: basta ya, Señor, basta ya, y procedía a abrir su sotana delante del pecho para dar aire a las llamas de su corazón. Esto será una escena que se recogía en la vida de San Ignacio, el padre de Ibarrenilla, y se hizo muy, muy, muy popular, especialmente por la difusión de estos grabados, que desde 1622, a partir sobre todo de 1622, pues van a recoger esta fórmula que en un principio se ha aplicado también a otros santos, esto del corazón en llamas, pero que pues después se va a aplicar a San Francisco Javier, abriéndose pues la túnica, la sotana, para mostrar el corazón ardiente, y pues que expresa pues ese ardor y ese, ¿no?, esa ansia, ese amor de Dios que inflama su corazón y que lo quema y no lo deja estar quieto, ¿no? Esta representación así está tomada de fragmentos de varias cartas de las enviadas por el propio San Francisco Javier a sus hermanos en Europa. Él hace explica cómo tenía la necesidad en ocasiones de abrirse la sotana para refrescar su corazón, ya que lo tenía inflamado, Sevilla la Grande, decía: avenidas de consolación que Dios le enviaba como recompensa por su trabajo y sacrificios. Hecho que queda después pues confirmado por numerosos testigos contemporáneos del santo. Tengo una serie de esto, un ejemplo de dos de los muchos grabados que van a difundir la imagen de San Francisco Javier. Un centro, tanto como decíamos, espiritual como artístico, sin lugar a dudas, es la iglesia de San Luis de los Franceses, en la calle de San Luis, que era el noviciado de los jesuitas, y en él aparece entre pues algunos magnificados con el retablo mayor, los retablos laterales, el Duque Cornejo, este retablo vitrina que hace pareja con uno de San Ignacio de Loyola, que aparece San Ignacio en la cueva de Manresa, y aquí aparece San Francisco Javier en la playa de... en la playa, una de las playas de Asia. El retablo vitrina es de obra de Felipe Fernández del Castillo, pero la escultura se atribuye a, por un lado, a Duque Cornejo o a Montes de Oca, ¿vale? Encontramos las dos atribuciones de estos dos autores. En cualquier caso, el retablo pues se data en 1731. Tiene una gran expresividad su rostro y representa una escena también muy curiosa, que es la de la pérdida del crucifijo en la playa, en los mares de Japón. Sabéis que esta historia de que iba en el barco camino de Japón, en la tempestad muy grande, él pues intenta pues invocar al Señor para que calme la tempestad con un crucifijo que le era muy querido. En algunos sitios dice que era un regalo de San Ignacio de Loyola, y se le cae al mar y lo pierde evidentemente mediado de la tempestad. Ya cuando amaina y llega a la playa, pues un cangrejo aparece con el crucifijo para llevárselo a San Francisco Javier. Y eso aparece en esta escena, que es muy del 18, porque aparece, no he podido encontrar un detalle más cerca, pero en el suelo vemos como hay multitud de conchas y de caracolas, una ambientación que se debe a un autor, que se llama un escultor, que también era taxidermista, que se llama Juan de Nestroza, que colaboraba con Duque Cornejo en este tipo de decoraciones, ¿no? Entonces intenta ambientar pues esta playa asiática pues con conchas reales, con conchas y corales y caracolas reales, ¿no? A los lados de esta vitrina pues aparecen también dos pinturas de Domingo Martínez. Domingo Martínez era pues uno de los pintores, si no el más importante, del 18 en Sevilla, porque él se aúna un poco por toda la tradición pictórica de la Escuela Sevillana de Murillo, que será un peso muy grande, siempre los pintores sevillanos, yo diría hasta hoy casi, pero se le mezcla pues con la novedad de la pintura francesa, que va a llegar a Sevilla con Felipe V, cuando establece, instala la corte aquí en Sevilla, y trae los pintores de cámara franceses. Entonces él un poco asume toda esta novedad francesa, que se junta con la tradición de la Escuela Pictórica Sevillana Burillesca, y eso hace que sea pues uno de los pintores más importantes, si no el más, del 18 en Sevilla. En este caso pues vemos dos pinturas, también dos escenas de la vida de San Francisco Javier. San Francisco Javier confortado por los ángeles al morir, y en el otro pues como San Francisco Javier recibe un dardo de fuego de un ángel en el corazón, ¿no? En el retablo además tiene otras escenas en el frontal del altar, y en la capilla, en el retablo de la capilla doméstica, que es una villa pequeña que hay también allí en San Luis, que no quiero conocer, pero también pues una profusión barroca bastante rica, también es obra de Duque Cornejo. Ese retablo entre 1719 y 1725, y tiene, como veis ahí, un relieve con la predicación de San Francisco Javier. Vemos que está encima de la imagen de San Luis Gonzaga, y aparece pues San Francisco Javier también con la cruz en alto predicando a los nativos. Este Domingo Martínez, del que ya hemos hablado, pues es esta pintura también, que procede de la sacristía de San Luis de los Franceses y está en la Diputación de Sevilla, más o menos entre 1743 y 1750. Realiza esta pintura, que está basada en un grabado de Pedro Villafranca, un grabador de 1681, para un curioso libro que se titula El Príncipe y el Mar, de Lorenzo Ortiz. Es curioso porque, si veis ahí, está San Francisco Javier sobre una especie de dragón marino o tritón surcando los mares, ¿no? Está sobre el mar. Domingo Martínez se va a inspirar en este grabado, como decimos, en el que de esta obra que establece como un paralelismo curioso de San Francisco Javier con Neptuno, en alusión a sus viajes por el mar, a sus largos viajes por el mar que lo llevaron a Asia, y a su actividad misionera que lo, pues, también que lo llevó a tierras tan lejanas, ¿no? Y por eso vemos a San Francisco Javier de pie sobre una especie de concha que está sobre un tritón, un dragón marino a su vez, que surca el mar y rodeado de ángeles, ¿no? Uno le toca una caracola, no sé si lo veis, aquí el que está más a vuestra izquierda está tocando una caracola, y otro lleva un cangrejo en la mano, haciendo alusión pues a esta historia que hemos visto, ¿no? Y otro parece enredarse en la cola de los tritones, que está allí, ¿no? Curioso. El santo pues aparece por su parte con su tradicional iconografía, vestido de peregrino, con la capita o esclavina, mostrando las llamas que salen de su corazón, y portado también como esta vara, como este tridente, que en algunas ocasiones, como en el grabado, es la cruz de Cristo, ¿no? Pero es muy curiosa esta asimilación de San Francisco Javier con Neptuno, y que da lugar a esta iconografía también tan curiosa que llega pues hasta nuestra ciudad, ¿no? Otra iconografía también bastante curiosa es esa imagen que se encuentra en la iglesia de Santa María de la Mesa de Utrera, que representa pues la muerte de San Francisco Javier, ¿no? Procede seguramente de la parroquia, pero procede casi con toda seguridad de la iglesia de San Francisco de Utrera, que era la iglesia jesuita de allí que estuvo en Utrera, y esta escultura que además tiene una gran devoción popular en el pueblo, y que representa el tránsito de San Francisco Javier y el momento de su agonía y su muerte, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1552 en una cueva de la isla de San Juan, a las puertas de China, donde estaba esperando una nave que le llevara a Cantón con la intención de evangelizar toda la China, ¿no? Esta imagen se restauró recientemente y se ha descubierto pues su autoría, porque se ha descubierto una inscripción que nos permite asegurar que es obra de Diego Roldán, del escultor Diego Roldán, que la realizó en 1751 en Jerez de la Frontera. La imagen está en una vitrina en un banco de uno de los retablos de la iglesia, el de la Divina Pastora, y se ha representado también pues como la cueva llena de piedras, de flores, también de conchas marinas, en la que el santo jesuita pues aparece recostado sobre las rocas, como vemos ahí, ¿no? Tenemos un pormenor de su rostro, ¿no? Destaca la expresión del santo moribundo con los ojos vueltos hacia arriba, ¿no? En señal de su muerte inminente, y reforzada también esta expresión pues la policromía de tonos pálidos, ¿no? que tiene el rostro, ¿no? En la cueva además podemos ahí a los pies se tienen otras dos esculturas de menor tamaño. La primera nos muestra a San Francisco Javier orando en la cueva con un libro en sus manos, presentando una iconografía que se asimila a la de San Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa. Y la otra es de pequeño formato, está adelante, no sé si se ve, que es pequeño, más pequeñito adelante. De la otra aparece el santo bautizando un nativo, como parece mostrar pues el curioso atuendo, no sé si se ve bien en la foto, si se reconoce. Y este hecho pues recuerda la intensa actividad que tenía San Francisco Javier de administrar el sacramento del bautismo a los habitantes de todos los lugares donde estuvo predicando, ¿no? Diego Roldán se rayó, mira, es un escultor que no es muy conocido, pero él ya ha pintado desde Jerez, que nació en 1700 y pertenece, el nieto de Pedro Roldán, que ya es un nombre que nos suena, ¿no? Sobrino de la Roldana, y primo de Duque Cornejo. Sabéis que los artistas estaban muy, era un poco todo muy como endogámico, ¿no? Que se casaban y establecían relaciones laborales, pero también familiares, y eso hace pues que tenga pues digamos esta ascendencia, ¿no? De Diego Roldán, ¿no? También de Diego Roldán es esta escultura que se viene a la actualidad en la capilla de las Lumbreras, en el barrio de Torreblanca, que también regentan los jesuitas. Pertenece a la parroquia del Inmaculado Corazón de María y fue restaurada recientemente en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Es una imagen de gran unción en el que destaca su rostro y el estofado de los ropajes, como veis, es muy rico, ¿no? y también pues esa mirada al cielo con la iconografía habitual, como habíamos visto, de abrirse la estradina para airearse el corazón. En la iglesia del convento de Santa Rosalía, que está en la calle Cardenal Espínola, pues se encuentra también este retablo dedicado a San Francisco Javier, en el lado de la epístola, obra de Cayetano Alberto de la Costa, que se fecha en 1763. O sea, Cayetano de la Costa será uno de los principales, bueno, escultores y retablistas que haya en el 18 en Sevilla, es portugués, nació en Lisboa, y pues por ejemplo, consultado sobre el retablo mayor del Salvador, o los laterales también de El Salvador, ¿no? Pues nos dan idea de la importancia de Cayetano de la Costa y también toda la obra que tiene allí mismo en el convento de Santa Rosalía. Aparece San Francisco Javier, en este caso de pie, portando en su mano izquierda un crucifijo, al que mira con devoción, mientras que eleva al cielo el dedo índice de su mano derecha, aquella con la que bautizó a tantas y tantas almas, ¿no?, que se dice, y que se encuentra hoy en un relicario en la iglesia de Jesús en Roma. De todo el conjunto destacan también el policromado y el estofado, y también el dinamismo de la figura debido a los vuelos de los ropajes, ¿no? Como veis, la estola y todos los ropajes pues aparecen con ese dinamismo, ese movimiento, especialmente el roquete y la estola, que se presentan movidos por el viento, que será un recurso barroco que hace igualmente alusión a la acción del Espíritu Santo en la misión evangelizadora del Santo Jesuita, ¿no? Ese viento que aparece moviendo su ropaje pues nos indica que el Espíritu Santo es el que lo mueve a predicar, a bautizar, ¿no?, y a evangelizar por el mundo entero, podríamos decir, ¿no? En Santa Rosalía pasamos también a una iglesia que acabamos de comentar, la iglesia de Salvador, que es la capilla sacramental, representa la capilla sacramental de la iglesia colegial de Salvador, donde se encuentra el Señor de Pasión. Pues se venera esta imagen también, este relieve de San Francisco Javier flanqueando al Señor de Pasión, está San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Este retablo relicario, que está lleno de reliquias de santos, pues pertenecía, procedente de la iglesia de la Anunciación, se trasladará después, se concederá la colegial después en 1769. Sabéis que la capilla sacramental tuvo un incendio en el que se perdió el retablo que había, y posteriormente pues se le concedió este retablo, lo que explica pues la presencia de los dos santos jesuitas en este retablo y la cantidad de reliquias de santos jesuitas también. Es obra del platero Tomás Sánchez de Fientes y se fecha en 1753. Y aparece, como digo, estos dos bustos de alto relieve del taller de Duque Cornejo. Son del círculo de Duque Cornejo, que está pues en un sitio también muy emblemático, ¿no?, para la ciudad. Una gran obra también, quizás no demasiado conocida para su calidad, es la bóveda de la iglesia de San Francisco de Utrera, que hemos citado antes, que es obra de Juan de Espinal, entre 1770 y 1780. Juan de Espinal también será un autor muy importante, autor, por ejemplo, de los frescos que decoran la bóveda de la escalera del Palacio Obispal. No sé si he estado en el Palacio Obispal, si no, pues más una visita. Invito a que vayamos. Allí hay mucha obra de Juan de Espinal, porque Delgado y Venera, el obispo del momento, le encargará una gran cantidad de obras a Espinal, y es que las más sobresalientes está la decoración de la bóveda de la escalera. Pues aquí también decora la bóveda de esta iglesia de San Francisco, con este tema iconográfico que es la apoteosis de San Ignacio de Loyola. Y a San Ignacio pues lo acompañarán los principales santos jesuitas, San Francisco Javier, San Francisco de Reci, los santos mártires de Japón, San Luis Gonzaga, San Estanislao de Cosca y San Francisco de Borja. Tengo ahí una foto, aunque no demasiado buena, pero del detalle que es que nos interesa a nosotros, de San Francisco Javier con su habitual ya iconografía, como hemos visto, del corazón con las llamas y mirando al cielo. Es una obra, ya digo, muy importante, sobre todo por la iconografía de reunir a los principales santos jesuitas y también por el recurso iconográfico de la perspectiva de la balaustrada fingida, pintada al estilo de que Andrea Bosso hará en el Jesús y en San Ignacio, ¿no? Toda la relación de Andrea Bosso, que era jesuita, y como al final pues asume un poco esa tradición en la iglesia jesuita de Utrera. Traigo a manera de ejemplo de imágenes devocionales que hay por muchos lugares de la diócesis, especialmente por los lugares donde ha habido presencia jesuita. Esta es, no he podido encontrar una foto mejor, pero han pasado de allí de Morón. Es un retablo que está en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Morón de la Frontera, y es una talla curiosa de vestir articulada que tiene la cabeza vaciada en plomo. Esto es que se hacía para, digamos, hacer imágenes en serie, podríamos decir, lo que algo un poco lo que tenemos nosotros que planteamiento de imágenes en serie, ¿no? Pues se hacían vaciados en plomo y pues aunque se difundieran, ¿no? Esta es del siglo XVIII, un ejemplo de imagen popular, como por ejemplo una similar que hay en Marchena, en la iglesia de Santa Isabel, ¿no? Y es una imagen también, pues, con que goza de gran devoción popular. Como veis, tiene abajo como una cosa, es que la gente le pone alfileres y le pincha alfileres con alguna intención, que todavía no he logrado que me lo explicaran gente de Morón, pero que la tiene esta devoción popular de que le pinchan alfileres al santo, ¿no? Estamos en un salto ya, estamos en el siglo XIX, comienza el siglo XIX. Esta es la imagen de San Francisco Javier, que se venera en la iglesia Domini Infantorum, de la hermandad de los Javieres. Traigo porque es una hermandad que recoge un poco de la espiritualidad jesuita y de San Francisco Javier, que tiene esa imagen de comienzo del XIX, de autonómico, parece ser que procede del convento de las Agustinas, que en un momento pues se la ceden o se la regalan a la hermandad. Una imagen también que tiene, ahora en diciembre tiene un trigo, que tiene pues una devoción de que le tributa esta hermandad de pues de como sabéis, se fundó en la iglesia del Corazón de Jesús, en los jesuitas, la que Jesús tuvo el poder, y un poco al amparo del grupo de los Javieres que había allí en esta iglesia. Digamos ya más moderna, imagen más moderna, esta es la imagen que está en el vestíbulo que da acceso a la capilla de los Luises y a la capilla de la iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas. Y es una imagen que traigo porque goza de gran devoción popular, es obra de Antonio Mirón Villar, un escultor de principios del siglo XX, que es autor, por ejemplo, de la Virgen que sale en el paso de la Trinidad, la que va en el paso del misterio de la Hermandad de la Trinidad, pues es obra de Antonio Mirón. También hizo la Virgen de los Estudiantes, que después se cambió, que está ahora en un pueblo, tuvo ahora sobre todo el imagen de cofrade, pero hace también esta obra, el que muestra una vez más pues el corazón en llamas, una mirada también muy expresiva al cielo, y es una imagen que tiene gran devoción popular. No sé si habéis pasado alguna vez por allí el 3 de diciembre, yo paso una vez y hay puestos en la calle vendiendo estampas y cosas de San Francisco Javier, es una cosa como una romería y de gente vendiendo cosas y tal, ¿no? Porque se ha metido mucha gente, es como una imagen que pues que es la que mantiene, digamos, la devoción popular en nuestra arquidiócesis. Ya por último tenemos una imagen contemporánea, una imagen de arte contemporáneo que nos da una visión distinta pero interesante de San Francisco Javier. Esta es la imagen que se encuentra en la parroquia de San Francisco Javier, que está en el polígono San Pablo. Sé que las parroquias del polígono son muy interesantes, la decoración que tienen las parroquias que se hicieron en el polígono San Pablo, en el que intervienen diversos artistas, entre ellos Santiago del Campo, que es un pintor pues que diseñará gran parte de tanto del mobiliario como de la decoración de estas iglesias. Y esta es precisamente la escultura de la que era entonces esposa de Santiago del Campo, la escultora Manuela Peñalver, que hace esta imagen de San Francisco Javier a finales de los años 60. Es una, bajo mi punto de vista, una interesante aportación a la iconografía del santo en clave contemporánea. Muy muy interesante, ¿no? Después dentro hay una imagen así más de tipo emocional que tiene menos interés. Esta es la verdaderamente interesante, ¿no? Y recoge un poco pues cómo la iconografía del santo pues sigue paralela al desarrollo del arte, ¿no? Sabéis que, aunque a alguien se diga no gusta mucho el neobarroco, pero la iglesia pues siempre ha ido de la mano del arte de su tiempo, ¿no? Y especialmente desde Pablo VI, que la Rusia de Don Ciro diga al fondo, pues que ya que se retome esa fecunda alianza, hablará él de los artistas con la Iglesia, que había quedado interrumpida, sobre todo a finales del 18 y con el 19, y cómo fue eso de dar lugar a un arte en la Iglesia muy pobre y muy sin interés, ¿no? Y como él pedía que el arte contemporáneo entrara, ¿no?, de nuevo en las Iglesias, como había hecho siempre, ¿no? Y pues es interesante ver, pues terminar con esta escultura que un poco recoge esa, ese interés que Tinte sigue teniendo la Iglesia en acercarse al lenguaje del arte de cada momento y el lenguaje contemporáneo de cada momento. Vamos a estudiar los contemporáneos porque ya los años 60 han pasado ya bastante tiempo, pero bueno, todavía nos llama la atención, ¿no?, por el lenguaje utilizado, ¿no? Y bueno, poco más, he intentado hacer un, cogiendo algunos ejemplos, como hemos dicho, un repaso de algunas de las obras más interesantes, pues desde la primera, que datan incluso antes de su canonización, hasta esta ya entrada contemporánea, para digamos la importancia también que han tenido los jesuitas en nuestra diócesis, como sabéis, y también como promotores de arte, siempre de la mano de los artistas mayores de su tiempo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario.
Las primeras imágenes que... Uh-huh.